Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más al podcast más pegado desde Latinos Radio Show. Gracias a todas esas bellas personas de diferentes países del mundo que nos están escuchando. Gracias por estar ahí activo conmigo desde los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá, México, Ecuador, Chile. Y conmigo tengo aquí hoy, tengo una visita, pero muy, 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 muy especial. Desde la República Dominicana, mi padre Leocadio, mejor conocido como el comandante o sargento López, allí en la área. Bienvenido a mi cabina aquí desde Latinos Radio Show. Son muchas las cosas que vamos a hablar tú y yo y vamos a discutir aquí, porque aquí es sin pelo en la lengua. Aquí no vamos a faltarte respeto, usted y yo hoy.
Buenas noches, público oyente de este tan escuchado. Tan escuchada emisora desde Rochester, New York, para el mundo. La emisora que le mantiene informado de todos los pormenores surgidos en el día a día. Buenas tardes.
Bueno, señores, tengo aquí hoy conmigo a mi padre, me está acompañando, está de vacaciones aquí en los Estados Unidos y decidió, tuve que darle muela, pero mucha muela para que se sentara aquí. Si usted lo ve como está de nervioso aquí, ve. Eso está moviendo la mano, moviendo los pies. Tiene un gorro, un trapo encima. Dije que tiene frío. Pero está 70 afuera. Yo te digo que la gente se acomode. Él piensa que es frío. Él quiere nieve. ¿Ah? No, a él no le gusta la nieve. Leocadio, sí, un placer tenerte aquí, mi viejo, en esta plataforma, la cual es bien conocida mundialmente, gracias a Dios y a todos los seguidores, lo que es de Latinos Radio Show, al Jisoo, por ser parte de este comienzo de lo que fue la página en Facebook, y ahora somos una familia grande. Dime de ti, háblame de ti, háblale a la gente de dónde vienes, cómo eres, de qué color, toda la vaina. Háblale ahí, que la gente mía que escuchan esto, son gente que quieren escuchar chismes, farándula, noticias, todo lo que tú quieras, pero vamos a presentarlo.
Bueno, buenas noches, de nuevo. Mi nombre es Leocadio López. Ese es mi nombre de pila. Y popularmente me conocen en mi país y especialmente en mi pueblo como Purcelo.
¿De dónde vino ese nombre, Purcelo? Eso es lo que tú me dijiste a mí una vez, me contaste esa historia, pero tú nunca me diste como explicación, no sé.
Una explicación muy sencilla. Eso, yo era un bebé prácticamente en esa época. Yo no recuerdo, yo sé de ese nombre porque tuve conocimiento que mi mamá, después de ya mayor, me dijo cómo fue que surgió ese nombre. Oh. Y de parte de quién.
Ok, porque Purcelo, si a los que me están escuchando ahora mismo, Purcelo, si tú te das cuenta, en un juego de Nintendo es un caballito y le dicen Purcelo y tiene los ojos grandes y bolitos los tuyos.
Mira, realmente quien me puso ese nombre a mí cuando yo estaba bebecito, sí. en el bautizo. Okay. En el bautizo, fue una sobrina de mi papá, una prima hermana de mi papá, y cogió un piecito, porque antes cuando cuando se le echaba el agua a los niños, sí. Tú cogías una mano, el otro cogía un piecito, eran muchos padrinos que se le dieron.
Oye,
yo no sé de dónde le salió ella decirme cielito lindo. Pues de lindo no tengo nada. Ahora, cuando uno es chiquito, dice que la gente lo ve de todas maneras.
Ah, pues tú eras, digo, una cosita linda.
Y ay, que mi cielito lindo. Vine a cogerle una patica a mi cielito lindo. Entonces, de cielito que ella dijo, la gente interpretó celo. No es por celo, es celo. Todavía mi esposa.
Celo, te llama Celo.
Mi esposa me llama Celo de vez en cuando. Y mi mamá, porque mi mamá es la que me decía así, sí. Se quedó con el nombre de Celo. Oh. Y eso de Purcelo salió de una de las personas que estaban ahí, que dijo, pero, ¿qué de hombre era? ¿Pero qué nombre es ese?
Celo. O sea, fue un gago.
Entonces así mismo le dijo a la muchacha, Purcelo.
Ay, y así mismo, y ahí quedó eso.
Fue así, esa historia es. Wow. Yo te lo estoy diciendo porque mi mamá me la hizo así mismo.
Purcelo.
Una persona media Gaga, que puede decir, pero bueno, ¿por qué nombre es eso? Sí, así mismo, Purcelo.
Y mira, que tú dices Purcelo, yo escribía Purcelo.
No, es pur, con R, así mismo, así es, realmente.
Wow, Purcelo.
Pero era, el nombre fue Celo.
Celo. O sea, que cuando hacían los bautizos en República Dominicana, varias personas tomaban una parte de tu cuerpo.
No, el bautizo no eran dos, padrino y madrina.
Okay.
Había un proceso cuando tú nacías, que era lo primero que se hacía, que era echarte agua. El agua bendita del padre.
Señores, ¿están escuchando eso?
Entonces, esa agua me la echaron y habían como 4, 5, 6 personas que son padrinos míos. Ya yo no me recuerdo cuáles son, no me recuerdo de dos. Wow. O sea, yo conocí dos. Y de esos son los que conozco, pero yo sé que eran varios.
Eso es así. Bueno, señores, están escuchando ahí a Leocadio López, mi padre está aquí en cabina hoy conmigo. Estaremos hablando muchas cositas, así que quédense ahí para que gocen un poco. Leo, háblame un poco de lo que es o lo que está pasando ahora mismo en República Dominicana con la pandemia, el COVID-19. ¿Cuáles son las normas y las reglas que tienen que pasar las personas allá en nuestro bello país, República Dominicana?
Bueno, el protocolo es universal. Todo el mundo sabe cuál es el protocolo que hay que seguir en este problema que tenemos. Al principio ya hubo muchos problemas, como en otros sitios, la gente no se adaptaba a la cuestión del toque de queda. Andaban en la calle con la mascarilla en la barbilla, o si no en la camisa, en el bolsillo de la camisa, no se la ponían, y se la ponían cuando veían a la policía.
Okay.
Entonces el distanciamiento social era ajeno en ese momento, la gente no entendía. Mientras nosotros, yo estuve en cuarentena los primeros cuatro meses que ellos dispusieron. Yo estuve en mi casa con mi familia.
Cuatro meses.
Ahí encerrado, nada más salía yo de mi casa a hacer la diligencia, a comprar y cosas.
Y para adentro otra vez.
Para adentro otra vez. Y cuando llegaba, esa ropa en la galería de la casa era quitada y otra puesta, entraba en una toalla, me bañaba. Realmente, eso era lo que se hacía en ese momento. Después las cosas se flexibilizaron más. Y en vez del toque de queda a las 5 de la tarde, lo pusieron a las 9 de la noche. Y los problemas que se encontraban en la calle con la policía era por la cuestión de la mascarilla y porque hacían grupo y se sentaban en las esquinas a hacer fiesta y a beber. Entonces, realmente eso trajo como consecuencia muchos problemas, hasta muerte.
¿Cuáles son los horarios ahora mismo que tienen?
No, ya esto está flexibilizado allá.
A las 9
ya. A las 9 de la noche, que esto queda, pero la persona tiene derecho a transitar hasta las 12 de la noche. O sea, entonces, que no. El toque de queda comienza a las 9 de la noche, pero es para cerrar los negocios, para cerrar la pero que a partir de ahí tú puedes seguir en la calle. La gente, cierran los negocios, pero se abastecen antes de cerrar los negocios.
Sí.
Y cuando cierran los negocios, entonces se van a una parte.
A una
casa. Sea en su casa, a una casa de un amigo, sea en un sitio. O sea, ahora mismo están haciendo lo que le dicen el teteo.
El teteo
es la agrupación de personas que se aglomeran, que van a los sitios, llevan la música en los vehículos.
Sí.
Y tú ves que eso se pone, que eso no se entiende. Uno tocando una cosa y otro tocando otra, y la bebida en la mano y bailando solo, y tú me entiendes.
O sea, el teteo es el nombre de eso que tú me estás explicando ahora mismo.
Exactamente. Los muchachos se juntan.
Ajá.
Y se van a la playa a las 8 de la noche.
Ajá.
Y se instalan ahí.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, por ejemplo, o se van a los ríos a las 8 de la noche.
Oye.
Y llevan su música en su grande sonido en los vehículos. Llevan su bebida, su nevera con su hielo, se apean ahí, ponen su música, llevan sus novias y su lo quien sea a bailar.
Sí.
Y bailan ahí y ahí hacen su fiesta. Ya no tienen que ir a ningún.
Pero que eso no es distanciamiento social.
Pero yo te estoy diciendo cuál es el problema.
Señor, ustedes están escuchando eso. En República Dominicana ponen el toque de queda a las 9, pero tiene derecho a transitar hasta las 12.
Hasta las 12.
Pero la gente coge para la playa con una neverita y se sienta, pone una música en el carro y ahí le dan al teteo.
Ahí le dan. Eso es lo que está pasando. ¿Qué sucede? La policía lo enfrenta. Han habido muchas detenciones, personas detenidas, incluso hasta multadas, porque allá pusieron multas. Desde no sé cuánto salario, dicen que tanto salario, por qué tiempo, porque
para no, que no vayan al teteo,
o para que no hagan eso. Cuando lo hacen, lo llevan al destacamento, le ponen una multa, pagan una multa, pero se van otra vez, mañana al otro día se van para otro rincón y hacen la misma fiesta.
Señor, esto está
loco. Entonces no estamos, bueno, pero siempre hay una luz al final del túnel.
Ok.
Después que llegaron las vacunas, la gente se ha animado en ponerse la vacuna.
Ya. Pero ellos no dicen que esa vacuna di que es sello del diablo, que es bueno, SSL, que una vaina que te va a controlar, que yo no entiendo.
Bueno, yo te voy a decir, puede ser el sello de Satanás, yo me la puse las dos. Entonces, sea como sea, ya yo me la puse, no sé si pertenezco a eso.
No, yo lo he dicho porque tú no. Es lo que se comenta.
Yo te voy a decir, yo lo que digo es una cosa que yo escucho a los científicos, lo que saben, yo no sé nada de eso. Y escucho a los médicos, y los mismos médicos, la Asociación Médica Dominicana de Puerto Plata, de República Dominicana, perdón que menciono Puerto Plata porque soy ella, está ayudando, colaborando con esa promoción de que se pongan la vacuna. Entonces ellos son los médicos.
Bueno.
Si ellos lo están diciendo y están mandando, nos van a mandar a un pueblo a que se suicide, creo yo.
Bueno.
Y yo me puse mis dos vacunas y yo me siento muy tranquilo porque hay una cuestión con la vacuna. Mucha gente dice, yo no me pongo eso. Y dije, bueno, ponte la mía. Porque dicen los científicos que al tú ponerte la vacuna, tú es algo como que te inmuniza.
Sí.
No es que no te va a contagiar con la enfermedad, pero si te contagia con la enfermedad, los síntomas son mucho menores
que
en un 80% sí. Menores que si no tuviera la
vacuna.
Entonces, en función de eso, yo analicé eso y dije, bueno, déjame ponerme mi vacuna, porque también yo estoy pensando una cosa. Ya yo soy una persona, ya tengo 60 y tantos años, ya yo lo que me queda es poco año de vida. Entonces, déjame tirar un beso.
Señor, oiga, 60 y pico de años lo que le queda, di que poco de vida.
Ya a mí, yo creo que a mí me queda menos que lo que.
Pues tú me estás dando a mí un aliento de vida, pues yo tengo 40 y pico.
Ahora que te queda a ti.
No.
Pero a mí no, mijo. Ah, pero tú sabes que la ley de la muerte del humano es 70 años.
No.
Bíblicamente. Y el que pasa de ahí es una bendición que Dios le dio.
Usted es bendecido por Dios. Señora, va a morar por el papá mío que se quiere a los 70 ya. Dios mío.
No me quiero ir.
Bueno.
Estoy diciendo las cosas como son, porque no podemos nosotros obviar.
No. Pero no se puede hablar así. Siempre tiene que hablar positivamente.
En esta tierra pero es una cosa positiva, porque lo único que es seguro.
Seguro es la muerte.
Ah, bueno, tú no sabes en qué momento.
Exacto.
Entonces, yo eso no le tengo miedo.
No, imagínate. Bueno, señores, recuerden que este podcast ha traído a ustedes por el mejor barbero allá en la Carolina del Norte, Elvis the Master Barber, ubicado allá en Raleigh, en la Carolina del Norte, muy pronto con un nuevo local, Elvis the Master Barber. Pues sí, Leocadio, oye, ¿sabes que tengo que tirar mi anuncito ahí para buscarme lo mío? Y recuerden, señores, que ustedes pueden hacer también sus aportes a través de la página, ¿usted me entiende? Sus par de millones de dólares. Si usted tiene un millón y quiere aportar, yo lo cojo. Yo no tengo problema con eso. ¿Rueda loca?
No, claro, porque eso es desarrollo de la empresa.
Claro, y traerle más comida. Mira, yo tuve que pagar vuelo, tuve que pagar todo para traer esta entrevista aquí. Y le estoy hablando, tengo aquí una pirámide de información que tengo sentado ahora mismo aquí. Y deje que yo lo agarre en la parte política, que lo estoy dejando de último, porque es quien me va a comer a mí. Cuando yo le hable de ese PLD, ay, y ese PRM, y Danilo. El coyote. No. Bueno. Entonces, señores, así que está lo que es el COVID-19 allá en República Dominicana, según Leo Cadio. Leo, sé que esta es tu cuarta vez aquí en los Estados Unidos, quinta vez. Cuarta vez. A él no le gusta viajar mucho. Los otros días estuvo por México y luego cogió para Uruguay. ¿Fue que fuiste? ¿Panamá?
¿Cómo fue?
Para Panamá y luego iba a coger para Venezuela, pero vio que la cosa estaba un poquito media rara y dijo, no, espérate, y cogió para acá, pandemia. Pero que ese hombre, le digo, yo quiero llegar, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú.
Bueno, mira, no quieras tú, bueno, pero cuando tú seas grande, no pasar lo que yo he pasado.
No, porque, porque ya imagínate, si yo no lo pasé cuando estaba viviendo bajo el techo tuyo. Menos lo voy a pasar ahora, gracias a Dios.
No, cuando yo pasé lo que pasé, tú no existías, tú no habías nacido.
¿Y cómo fue la niñez tuya, Leo?
Ah, no, la niñez mía fue una niñez muy nítida. Envidiable para ustedes.
¿De verdad?
No había teléfono, no había computadora.
Ajá.
No había internet, por ende. Sí. No había Facebook, nada de eso.
Nada de eso, exacto.
Ah, bueno, nosotros jugábamos con un carrito de ruedas de jabrilla.
Sí.
Hecho por nosotros mismos. O si no, hacíamos una patineta con la tabla de la caja donde venían los arenques.
Sí.
La metíamos con clavos, le poníamos un madero abajo más grueso atravesado. Entonces nosotros buscábamos la
caja de bola.
La caja de bola.
De los tractores.
Del ingenio, pues, esos pozos que de desperdicio.
Sí.
Entonces le metíamos esas cajas de bola que le quitaban algo así. Con eso nosotros nos íbamos al parque los domingos a hacer ruido.
Ay, mi madre.
Le poníamos un timón aquí adelante de madera también, sí. Parada, separado, con un pie le empujaba. Lo que hay ahora, pero que son más modernos.
Más modernas. Señora, son ¿cómo se llama esa? La carretera, ¿cómo era?
Y corriendo en burro en la finca.
Oye, eso.
Levantándonos a las 4 de la mañana a ordeñar en la finca de los vecinos. No, yo no. Yo nunca tuve vaca, mi papá nunca tuvo vaca.
¿Y cómo usted veía?
Ah, no, pero que los vecinos, allá había un vecino que eran hacendados. Nosotros vivíamos ahí con los compañeros, con los amigos que nos criamos juntos ahí, los hijos de los hacendados. Y ellos buscaban a uno y nos montábamos en esos burros y en esos caballos a las 4 de la mañana de esa vaca para bajarla donde hay una, donde le decían una enramada.
Una enramada.
Y ya los becerritos estaban en un corralito. Que lo habíamos achicado el día antes, a la 1 de la tarde había que achicar.
A la 1 de la tarde.
Todos los días esos becerros se trancaban a la 1 de la tarde.
Ay,
y a las 4 de la mañana estábamos en el ordeño con el ordeñador.
Sí.
Y nosotros ahí no ayudando, sino con un jarrito de esos de salsa de tomate, con chocolate guayado.
Entonces, ya. Nosotros, una más buena,
nosotros,
coño.
Nosotros le metíamos el jarro ahí abajo de la teta de la vaca.
Y por ahí se iba.
Ya.
Ay.
Y tú veías la espuma que se derramaba, pero ya de chocolate. Y ahí lo metíamos nosotros ese
agua. Ya. Ahí mismo de la teta de la vaca, sin calentarla ni nada.
Es más, yo me tomaba la leche de la vaca ordeñándomela en la boca. Yo me ponía debajo de la ubre y me ordeñaba la teta de la vaca. Ese era el mejor sabor que tiene la leche de vaca.
Wow.
Pero. Yo tuve
una mala experiencia,
por eso no tomo leche.
O sea,
yo me crié bebiéndome la leche cruda de la vaca.
Wow.
Tanto así que te estoy diciendo que íbamos con los jarritos llenos
de chocolate
o si no de jugo de naranja con azúcar y hacíamos morir soñando.
Sin hielo.
Sin hielo, así caliente, a las 6 de la mañana.
Dios mío, usted tenía una barriga de hierro.
Mira, muchacho, entonces. Pero tuve una mala experiencia después de eso, después que pasando el tiempo.
Sí.
Yo me bebía la leche blanca, así pura, hervida, caliente, yo me la bebía también. Pero tuve en una ocasión fui al campo, no en donde yo vivía, sino a otro campo que teníamos unos familiares lejos de donde vivíamos. Y un tío mío, que somos contemporáneos,
sí.
No íbamos cuando salíamos de la escuela, no íbamos para ese campo.
Okay.
Entonces allá también había ordeño. ¿Qué pasa? Que un día llegamos allá y yo vamos para el ordeño. Cuando vamos, encuentro uno de los ordeñadores ordeñando una vaca y yo cojo para allá. Yo voy con mi jarro para tomarme mi chocolate con leche, pero cuando hago así, miro en la cubeta donde está ordeñando la vaca,
sí.
Lo que veo es sangre que está saliendo de la teta de la vaca.
Sangre.
Y eso me impresionó. Yo hice así, me devolví y le pregunto a uno de los muchachos ya que era eso. Me dijeron, ay, que esa vaca parió hace 2 días y la están descalotrando.
¿Descalotrando? ¿Qué significa eso?
Descalotre.
Oh.
Es la primera leche que dan cuando
nace.
Okay. Y eso viene con sangre, cosas, todo. Entonces eso me dio a mí una revoltura de estómago y a partir de ahí yo jamás en mi vida.
Pero tú llegaste a probar ese calotre.
Pero te estoy diciendo que me devolví cuando vi eso.
Dios,
jamás en la vida he tomado leche.
Pero trata, porque eso no quiere decir.
No, es que no puedo. Cuando yo veo la leche, el olor me da la leche y la rechazo de una vez.
Pero la leche que aquí es de almendra.
No me da leche, para mí eso es leche.
No.
No.
Sabe buena la de almendra.
Nada que tenga que ver con leche.
Y enredado que es el hombre, mi gente.
Nada. So, bueno, la leche así, la leche es por sí. Pero yo me como el queso.
Ok.
Tú me haces una batida con leche, yo me la tomo.
Ok.
Porque eso tiene otro sazón que se le echa, que le quita mucho
el sabor a la leche.
Ese es el problema.
Ay, Dios mío, pero este hombre sí es delicado, padre.
Yo no sé qué quiero, el cuerpo me hace tiritito, como dicen.
Tú quedaste frustrado con ese calostre.
Cuando vi eso me quitó a mí.
Te quitó a ti ese deseo de la leche. Wow, tanto que a mí me gusta la leche, mi gente. Bueno, Leo, vengo con la pregunta fuerte. La pregunta que las personas quieren escuchar sobre lo que es el gobierno en República Dominicana, la corrupción que está ahora mismo azotando nuestro país. ¿Ah? ¿Por dónde tú quieres que yo te tire primero?
Entrevistado.
¿Qué pasó con el presidente Danilo Medina? Estos escándalos que hay sobre corrupción, no tanto Danilo Medina, estamos hablando de lo que es el partido PLD, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que está pasando, eso es a voz llena, eso lo sabe el mundo.
Porque han agarrado gente.
Bueno, ahora han agarrado gente. Realmente.
Y a un agente que están ahora en el partido, que está en el poder también, que está involucrado en lo que es lo del PLD.
No, sí. Hay algo, déjame decir. Hay algo que te voy a decir.
¿Qué tú me vas a decir?
Este gobierno, voy a comenzar de atrás para adelante. Este gobierno encontró, ganó unas elecciones en medio de una crisis. De la pandemia y economía. ¿Qué sucede? Este gobierno está gobernando con la mitad de su dirigencia. Porque hay otra parte, otra gran parte que todavía está en el gobierno, que es del otro gobierno. Entonces hay cosas que pasan, que mucha gente dice, no, porque esa persona que está ahí es del PLD y le está haciendo daño al gobierno. No, esa persona hizo daño desde que estaba en el PLD. Ese daño viene desde que él estaba en el PLD, y como está ahí todavía, pues cuando suena una campana donde él está tocando, inmediatamente ya tú sabes que es una alarma. Entonces, ahora mismo han salido personas a relucir en la corrupción que son del gobierno pasado, que están ahí todavía, y que el gobierno actual no ha podido deshacerse de ese gran personal, porque tú sabes que ahora mismo hay una ley que dice que no era como antes, que un gobierno ganaba y al otro día iba y le decía a todo el que estaba ahí, váyase de ahí, que este grupo es el que va para allá. Ahora hay una ley que le dice al gobierno que tiene que darle las prestaciones laborales a cada empleado público. ¿Te entiendes? Entonces, al este gobierno encontrar, coger el Estado con esta pandemia, con esta crisis económica, sí, se le ha hecho imposible buscar el dinero para deshacerse o para desvincular, como ellos dicen ahora, a todo el mundo que estaba en el PLD, que está ahora, que todavía está en otro lado. Entonces, ellos han ido haciendo cositas dentro de lo que se puede, y hay que entenderlo, que quizá pudieran haber hecho algo más. Luis Abinader puede hacer algo más, pudo haber hecho algo más, pero no ha podido porque está amarrado de pies y manos económicamente.
Es que está amarrado porque usted, el PLD dejó un desastre.
Bueno,
un desastre. Y todos los partidos que pasan, que cambian en República Dominicana, dejan un desastre.
Yo te estoy diciendo, pero ¿qué pasa si el PLD hubiese dejado un desastre sin esa ley que está ahí, que habla de que hay que darle la
prestación? ¿Pero de qué vale de que haga una ley cuando no la cumplen ellos mismos?
Pero ahora esta la están cumpliendo. Porque es una ley es una ley que eso fue una ley hecha por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional. Entonces, es una ley. Antes, yo recuerdo que cuando terminaba un gobierno, hoy, al otro día, estaba todo el mundo en su casa con una mano delante y otra atrás.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, sin nada, váyase para su casa. Usted trabajó 10 años aquí, usted no, nada tiene, váyase. Ahora no, usted trabaja un año, aunque sea en el gobierno, y ese año hay que pagárselo, hay que pagarle sus prestaciones. Okay. Eso es lo que sucede. Y ellos tienen un problema porque tienen una cantidad de personas que ellos han desvinculado que no han podido darle sus prestaciones todavía, y ya van 8 meses.
Bueno, está fea la cosa.
Yo tengo que decirlo, soy uno de esas personas que todavía estoy en el gobierno. Todavía estoy en el Estado trabajando.
Dichoso, entonces.
Bueno, yo no sé.
No dichoso, sino ese formato de cómo los gobiernos trabajan en República Dominicana debe de cambiar.
Déjame decirte, ahora que tú dices eso. Ojalá que eso que tú dices sea cierto. Porque lo correcto sería que cuando un gobierno llega al poder y encuentran empleados en diferentes estamentos del Estado, si esa persona está haciendo su trabajo debidamente, debe de ser respetado.
Claro.
¿Tú entiendes? Ahora, ese un paquete de gente que hay cobrando como ellos mismos encontraron. Nómina de personas. Exacto. Cobrando, pero no 10 mil pesos.
Millones.
200 mil, 500 mil, 700 mil, 800 mil, 300 mil. Entonces, eso sí, hay que ponerle atención. Pero un infeliz que esté cobrando un sueldito de 8 mil pesos, de 12 mil pesos, que da para pagar el motoconcho nada más.
Eso no da.
Si está haciendo su trabajo, lo correcto sería que siga haciendo su trabajo.
Exacto.
Pero tú sabes cómo es, cómo son las cosas en nuestro país. Que los gobiernos son paternalistas. Todos los gobiernos son paternalistas. Por las mismas leyes que tenemos.
Es increíble.
Pero Luis Abinader ha sido un poco más consecuente. Él mismo ha dicho que él tiene que respetar la ley, porque el presidente es el último que debe violar la ley. El último que debe violar la ley es el presidente.
Sí.
Entonces él ha hecho un esfuerzo por mantener lo más que pueda la gente en el trabajo y también resolverle a su compañero. Yo sé que está en un dilema.
¿Cuántos años duró 4 años duró Danilo ahí en el poder?
No, 8.
¿8? Uh-huh. ¿Y qué hizo Danilo en República Dominicana en esos 8 años?
Bueno,
robar.
No, yo no sé si robó también, pero yo sé que él hizo mucho. Él construyó muchas obras de infraestructura en el país, eso hay que reconocerlo.
Sí.
Como
lo que hizo Leonel, el tramo de Samaná para Santo Domingo.
Eso
se lo vendió a los colombianos.
Claro. Todos los gobiernos.
Y se le debe ese dinero a los colombianos. Y todos los años se le tiene que dar ese dinero a los colombianos. No me digas, pues yo sé todo lo mío también.
Recuérdate que Leonel también hizo el metro. Hizo los elevados de la capital para descongestionar.
Pero tenía que hacer algo, porque además no era echarse los tonos en el bolsillo.
Pues yo te voy a decir, te estoy hablando de Danilo, te voy a decir de Leonel. ¿Tú me entiendes?
Porque ese es más malo todavía.
No creo.
Ese fue el que sembró todas esas semillitas que están ahora dando esa fruta venenosa.
Pero déjame decirte algo.
Déjame decirte. Oíste. Te lo estoy diciendo.
El venerito.
Ajá.
Supuestamente era Danilo Medina. Ahora yo te voy a decir.
¿De verdad qué?
No, el Benedicto del país.
¿Quién era Danilo?
Espérate, el presidente que la gente decía que eso era lo mejor que había. Y Danilo se lo creyó y por eso se embarcó en querer reelegir, cambiar la constitución para reelegirse. Y eso ahí fue que creó el problema. Porque se creyó eso. Que era verdad que él era eso. Pero él ahora mismo demostró que no es el Benedicto, que él era el diablito. Porque tú sabes cuáles son los que están involucrados en los robos del Estado. Ahora mismo.
Sí.
Los hermanos de Danilo. Los cuñados de Danilo.
Ok.
Los cuñados de Danilo. Y también la gente más cercana de él, la gente de su seguridad. Ahora mismo están presos.
Okay.
Y faltan más, dice la justicia. Faltan más.
Ok.
Entonces, eso había que uno. pensarlo bien para futuros.
Bueno, local, voy a tener que cortarte porque vamos a tener que terminar esta época. Pero señores, recuérdense, estaremos en vivo y en directo mañana nuevamente para seguir esta conversación. Gracias, Leo, por estar aquí. Hasta luego.